Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Saltamos de Manila a Lecumberri, saltamos del baloncesto a la Vuelta Ciclista a España con Eric Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Alberto Arauz. ¡Dale, Eric!
Nos reenganchamos con 12 kilómetros para meta, 3 y medio de coronar por segunda vez el puerto de Zuarrarrate de segunda categoría. Y la situación es la siguiente: cabeza de carrera para el dúo que conforman el colombiano del Bahrein Victorious, Santiago Buitrago, y el campeón del mundo en Florencia, el portugués del Intermarché, Alberto Ruiz Costa. Le sacan 24 segundos a un grupo perseguidor donde casi nadie le da un relevo a Remco Evenepoel. Con Evenepoel están Nico Dens, Lena Kanna, los dos ciclistas del Bora, Jimmy Janssens del conjunto alpecín, aunque ya con bastantes problemas, Andreas Kron, el ganador en Montjuïc, Einer Rubio, el ciclista colombiano del Movistar, Chris Hamilton y Cristian Rodríguez, el español del equipo fosforito del Arkea, que se mantiene bastante activo. 11.700 para meta, 3.200 para coronar. ¿Se le está yendo a Remco Evenepoel, Óscar Pereiro?
Sí, se le está yendo. Yo la verdad que pensaba que estaba jugando un poquito con la escapada, marcando un poco la distancia, pero 25 segundos con dos tíos que suben muy bien, como es Buitrago y Ruiz Costa. La verdad que no sé si en 3 kilómetros va a ser capaz de
mucho desgaste todo el día, tú.
Sí, se ha calentado. Yo creo que se le ha calentado mucho la boca durante todo el día. Y lo que ya no entiendo mucho es a Buitrago ciego hacia la línea meta, sabiendo que lleva detrás probablemente al tío que mejor aprovecha las escapadas.
Y lo que no hemos entendido por detrás es por qué el alpecín tiraba. Igual pensaban que Caden Gross podía pasar este puerto, yo qué sé.
Igual lo pasaba, pero lo que era imposible es que cogiera escapada.
Sí, era muy optimista pensar que Gross puede superar este puerto. Y yo creo que hoy Remco Evenepoel está aprendiendo una nueva lección. Y es que por muy, muy bueno que seas, si ayer te pegas una panzada de 140 kilómetros en solitario y hoy te pegas otra panzada de 140 kilómetros en solitario, llega un momento que tus fuerzas son finitas. Y yo creo que Evenepoel ha sido demasiado optimista, ha confiado demasiado en él y lo va a pagar y no va a ganar una etapa que yo creo que si hubiera sido un poco menos generoso, hubiera ganado fácil.
Más que nada porque de los 100 kilómetros de fuga que lleva, más o menos, debe haber tirado él solito 80, ¿eh?
Sí. Si ayer llevaba un remolque, hoy llevaba un tren directamente.
Sí. Y lo que está corriendo como un juvenil ahora es Buitrago, ¿eh? O sea, sí. Lleva el tío probablemente que más porcentaje de victorias lleva cuando va en escapada y no le piden ni un relevo. O sea,
bueno, pero al menos tiene una posibilidad sobre dos de ganar. Si les cogen de atrás, no tiene ninguna.
Tiene cero posibilidades sobre 100.
¿Tú crees?
¿Con Ruiz Costa?
Pues yo voy con Buitrago.
Hombre, que quieres que gane Buitrago es una cosa, también, que Buitrago tiene cero opciones es otra.
Bueno, las apuestas ya empiezan a surgir. Remco Evenepoel sigue tirando para intentar restañar esos 26 segundos que le separan a él y a sus remolques de la cabeza de carrera. 3.24 sin ataques y movimientos. El grupo de los importantes durante unos kilómetros llevó el peso el conjunto alpecín de Keuning, el equipo de Caden Gross del jersey verde de la Vuelta. Luego ya se puso Robert Gesin y bajó medio minutito la ventaja de los hombres que van por delante. Dicho todo esto, Remco Evenepoel, lo peor que le puede pasar hoy es que recorte otros 2 minutos y medio en la general.
Sí, y poco a poco va escalando posiciones. Y yo tengo una pregunta para Pereiro. Por muy bueno que sea Remco y muy capo que sea Remco, ¿alguien desde el coche no le puede decir que lo que está haciendo es una salvajada, que es una locura y que guarde un poquito más? ¿O es un tipo con tantos galones que nadie le dice nada?
Sí. Ay, a ver, lo normal es lo que tú dices. Lo normal es que desde el coche le vayan explicando. A ver, al final Remco es un corredor que es un superclase, que lleva muy, muy poquitos años en profesional y desde el primer minuto ha sido muy bueno siempre. Y está aprendiendo a ser ciclista, como tú bien dices, a base de leches. Hoy se va a meter una leche muy gorda porque tenía el 99,9 opciones de ganar la etapa y se está hasta quedando de su grupo de
perseguidores. Sí, le empiezan a saltar por ahí algunos ciclistas de los que le estaban acompañando, como el caso de Lennart Kamna, que le ha saltado, Cristian Rodríguez, también Andreas Kron, el ganador en Montjuïc, en la etapa cercenada, en la primera de las dos etapas cercenadas de lo que llevamos de Vuelta a España. 10 kilómetros para meta, 1.800 para coronar, 27 segundos de cabeza de carrera, cabeza del grupo de los importantes, siempre el grupo de los importantes, con el trabajo de Robert Gesin, que vaya energía que tiene, debe ser que utiliza Fosprin de Soria Natural, que consume Fosprin de Soria Natural en esos momentos más exigentes, la vuelta al trabajo, la vuelta al cole, la vuelta a la bici, en el caso de Robert Gesin, con vitaminas B2, B3, B5 y B6, Fosprin de Soria Natural te ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu herbolario punto de venta especializado, el que mejor te venga. Tienes el Classic, el Junior, el Plus, el Sport, y de regalo seguro te llevas un pañuelo tubular. Y también entras en el sorteo de 4 bicicletas BH. Fosprin de Soria Natural. ¡Impúlsate y lógralo! Y ahora se queda.
Está vacío, está vacío. Sí. Ahora recibe un bidón de un auxiliar de su equipo, pero vamos.
Está vacísimo.
Está vacío. Le quedan, medio minuto para coronar.
Sí, pero ya no van a pillar delante, ¿eh? Salvo que ahora mismo Buitrago diga directamente o vamos los dos juntos o me paro.
Yo creo que Kamna puede llegar, ¿eh? Que ha atacado con mucha fuerza desde atrás. Es un escalador buenísimo, ya lo conocemos, con mucho instinto. Y ya hemos visto un par de gestos en los que Buitrago ha dicho: oye, tío, pasa alguna vez. Y Rui Costa ha dado un ataque de peseta y cuidado con Kamna, ¿eh?
Hay que recordar que Rui Costa fue el que le hizo la 13-14 a Purito y Alejandro en Florencia, ¿eh?
Bueno, se aprovechó de la 13-14 que se hicieron entre ellos, eso que es diferente.
Eso es.
Lo que pasa, Rui Costa lo que es muy listo. Es un corredor que rentabiliza todas las escapadas que tiene, no da ni un relevo. Yo no sé qué leches hace con sus rivales, porque les explica seguramente un padre nuestro, porque no es normal que lo lleve esa rueda y que nunca le pida relevo.
¿Cuáles cantafados?
No sé lo que hace, pero Buitrago ahora mismo le acaba de picar el anzuelo. Le dio un relevo de 10 metros y otra vez Buitrago delante.
Hemos visto tantas veces esta película, Oscar, y siempre gana el mismo, que es Rui Costa, porque es listísimo.
Acaba de llegar Kamna.
Sí, mira.
Acaba de llegar efectivamente Lennart Kamna a la altura de Santiago Buitrago y Alberto Rui Costa. Igual Rui Costa ya no está tan tranquilo.
Este es bueno, ¿eh?
Sí, pero yo creo que en este terreno y faltando 600 metros, al portugués no lo sueltas y a Buitrago tampoco.
Sí, porque ya son 600 metros de falso llano. Sí. De hecho, luego hay otro poco más de falso llano y a partir de ahí descenso, pero sobre todo el descenso es el último kilómetro.
Si llegan al sprint los tres, los fulmina Rui Costa.
Que recordar que Kamna ganó el otro día en el Cruz de Caravaca.
Sí, señor, ahí está Alberto Rui Costa ahora poniéndose por delante, a ver si es un relevo de verdad, es un relevo de peseta o simplemente quiere tensar. Para que no se rindan sus compañeros, Lennart Kamna y Santiago Buitrago. Ataca Kamna, le pilla sentado en el sillín Alberto Rui Costa, no así a Santiago Buitrago, el colombiano, que va fácil la rueda del alemán, que ya ganó etapa en esta Vuelta Ciclista a España. Parece que con alguna dificultad más llega Rui Costa. A 21 segundos viene el grupo de Renko Benepool, a 3:37, y casi no tenemos imágenes porque no pasa nada o no debe estar pasando nada en el grupo de los mejores de esta vuelta, que ya está pensando en el día de descanso.
Mira cómo va Rui, ¿eh? Mira cómo relevo no puede dar, pero cómo es capaz de cerrar huecos.
Sí, pero el colombiano tiene piernas, ¿eh?
Sí, a ver, si ahora dan relevos por detrás, estos dos lo van a pillar, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que se van a parar. Se van a parar y puede que entre gente por detrás. Si le pillan.
8.400 para meta, coronó Santiago Buitrago en primera posición por segunda vez este puerto de Zuarrarrate, que es una trampa mortal para narradores, pero de momento creo que hemos salido airosos.
4R, sí. Hombre, 4R, ¿qué te parece?
Dilo tú rápido, Quique.
Zurrar.
Azurrar. 8 kilómetros para meta. Por detrás no hay orden ni concierto. Benepool o se ha cansado de tirar de los demás.
No, va adelante tirando ahora del grupo.
Sí, pero tiene que estar vacío. Tiene que estar absolutamente vacío. A 3:33 el grupo de los mejores. No hay tanta moto con cámara para tanto espectáculo ciclista. Modo ironía on. 7.700 para meta. Santiago Buitrago tiene una brechita de unos 25 metros que yo creo que Rui Costa hasta le está dando casi de verdad. Pero bueno.
Ahí nos hemos tomado una Coca-Cola. Y tú no podías estar tranquilo porque no se podía ver el Enense por la tele.
Efectivamente, así es. Y porque la Coca-Cola a las 11:15 tampoco me da a mí...
No eran las 11:15.
Eran las 12:15. 11:15 en Canarias.
Nos da igual.
30
hora.
Segundos. 30
¿Qué
segundos.
Enense, ¿qué habéis hecho?
Hemos empatado a uno con el máximo candidato al ascenso en Pola, en el Sotón. Bien. Okay. Un equipo majo. Bien. La pena es que metimos gol en el 85 después de haber fallado un penalti. Y nos empataron en el 87. Pero
¿quién es el máximo
bien
candidato al ascenso? ¿No quieres decir su nombre por algo?
No, el Entregu. Bueno, hay más, ¿no? Luego está el Caudal, el Llanera. Pero el Entregu fue el que se quedó a un tris de subir a segunda ref el año pasado.
Clasificación para la Eurocopa ha terminado el Kazajistán-Irlanda del Norte.
Sí, ha acabado con victoria para Kazajistán, 1-0 gol de Somodorov. Y ojo Kazajistán, que se pone con 12 puntos en el grupo. Se pone por detrás de Finlandia, adelanta a Dinamarca. Partidos que quedan por jugar en este grupo.
A Dinamarca.
Sí, claro, pero Dinamarca juega ahora, juegan a las 6 Finlandia-Dinamarca. Bueno, Finlandia-Dinamarca y a las 9 menos cuarto San Marino-Eslovenia.
Irlanda del Norte, 3 puntos, 12 Kazajistán. Se mete Kazajistán, ya lo verás.
Quedan todavía 4 jornadas, pero sí, no pinta nada mal.
Vale. Como llegamos a las 5, sitúo los partidos de segunda división y ya nos quedamos con el final de la etapa. En el Ferrol, en Amalata, Pepe.
30 segundos para llegar al 45, siguen ganando los visitantes, Racing de Ferrol 0, Villarreal B1.
Y en Santander, en el Sardinero, Jaime.
Aquí estamos en el minuto 43 y medio, el Racing hizo lo más complicado, adelantarse en el minuto 10 y a partir de ahí cedió el balón a la Morevieta, no ha sabido muy bien qué hacer, hasta ahora que ha hecho un tirito fuera del área fácil para Joaquín Ezquieta, minuto 43, como digo, Racing 1, Amorebieta 0.
5 en punto de la tarde, así está el fútbol, 0-1 en Ferrol, 1-0 en Santander. Recuerdo, Jorge Martín ganó la carrera de MotoGP en San Marino, Pedro Acosta la de Moto2 y Alemania campeona del mundo de baloncesto. Ganó por 6 la final, 83-77 a Serbia, y Canadá le quitó el bronce con prórroga incluida a Estados Unidos, 127-118. Y ahora la vuelta, Eri.
5 kilómetros y 300 metros. Lennart Kamna ha pegado un tirón que le ha llevado a él y Alberto Ruiz Costa de nuevo hasta la cabeza de carrera, hasta la altura de Santiago Buitrago, para que sean tres hombres al comando. A 30 segundos viene el grupo perseguidor con Evenepoel, con Dens, que no puede tirar porque es compañero de Kamna, con Andreas Kron, con Einer Rubio, el ciclista del Movistar, y con Cristian Rodríguez. Y por detrás, a ver si hay movimiento o no en el grupo de los mejores. Está tensando, está conduciendo, está pastoreando Dylan Van Baarle, el campeón de los Países Bajos, el país antes conocido como Holanda. A 3 minutos y 27 segundos. Supongo que querrán evitar que haya ataques, pero ahora mismo están intentando lanzar a Ayuso en el descenso. Están intentando lanzar a Ayuso en la bajada. Ayuso baja muy bien, como demostró en la Vuelta a Suiza, en esa fecha de infausto recuerdo, cuando perdió la vida en bicicleta Gino Mader, pero no parece que sea más que para la colocación. Igual tensa un poco a ver si mete algún segundito, pero poco más.
Yo no conozco el descenso físicamente, pero me da que es un descenso de
es
mucho...
Es un falso llano hasta que falta un kilómetro de descenso.
Hay que pedalear mucho.
Casi no bajas, ¿eh?
Sí.
Bajas de repente, brum, en el último kilómetro. 4-200 para meta, Lennart Kamna, Chameleon, ahí está, con una brechita de 3-4 segundos.
Y Rui Costa, sí, sí, le está dejando al colombiano que vaya por el alemán.
Es que Rui Costa es muy inteligente.
Sí,
más
sí,
perro
tiene,
que Lassi.
Yo creo que va relamiendo, se sabe perfectamente que va a ganar, pero cuidado con estos huequecitos que se te abren, que luego es verdad que tiene piernas, ¿eh? Y que tiene oficio, como hemos dicho, pero
uy,
estos huequecitos,
uy, ahora,
cuidado.
Uy, ahora,
¿eh?
Uy, ahora.
Ay, que se marcha un poquito más allá Lennart Kamna, pero estamos todavía en esta parte de falso, ya en un descenso muy, muy tenue, muy poco a poco. Quedan 3.800 para meta y hay que bajar unos cuantos metros todavía con respecto al nivel del mar donde se encuentra Lecumberri, y ya os digo que es de repente una cuesta, además con una herradura, que es la parte final del descenso. Yo creo que el que salga de ahí por delante lo tiene casi,
sí,
casi hecho.
Y como han pasado antes, ya la conocen, no les va a pillar por sorpresa.
Por el puente del río, ¿no? Decís, sí, la curva del puente.
Esa es. 3.400 para meta en el grupo perseguidor. Ya empieza a izarse la bandera blanca. 33 segundos de donde se disputan la etapa. Santiago Buitrago, colombiano del Bahrein Victorious. Lennart Kamna, el alemán del Bora Hansgrohe. Y Rui Costa, el portugués del Intermarché.
Dame un segundo, Eli, nada más. Descanso Santander, Jaime.
Acaban los primeros 45 minutos con muy poquitas ocasiones de peligro. El Racing aprovechó la suya el minuto 9 con el gol de Andrés Martín. El Amorebieta busca sus ocasiones de peligro. Tiempo de descanso, Racing 1, Amorebieta 0.
Todo tuyo, Eri.
Pues estábamos en el territorio de descenso y se ha caído Lennart Kamna. Se ha ido a la agricultura. Lennart Kamna, que ya ha sido reintegrado a la marcha, ayudado por uno de los hombres de Shimano de las motos neutras, se ha pasado de frenada Lennart Kamna y ha podido perder todas sus opciones de victoria.
Se la iba jugando, se la iba jugando algunos metros por delante y ahora, salvo que estos dos se vigilen, yo creo que Kamna va a entrar de nuevo, ¿eh?
Oye, que igual hasta están tirando de fair play, ¿eh?
¿Qué dices? Que no.
No,
hombre, no, a Pereiro fair play, no.
No le esperan, ¿no?
A ver, no le doy un bidón a mi rival y voy a esperar si se cae, anda.
Aquí viene esa curva que yo decía, donde empieza la parte más violenta del descenso, que tampoco es muy larga, 2.300 para meta.
Descanso Ferrol.
Va ganando el Villarreal B, que tuvo más puntería que un Racing de Ferrol, que fue mejor, marcó Ontivero, se retiran los futbolistas en Amalata. Descanso, Racing de Ferrol 0, Villarreal B1.
Dale, Eri.
Ahora está ya de come y cocos Alberto Ruiz Costa intentando meterle
me del
presión psicológica.
Le está sacando de quicio a Buitrago.
Y me estás hablando de fair play, ¿no? Están esperando, ¿no?
Qué cara más dura tiene Ruiz Costa, ¿eh? Ahora diciéndole a Buitrago que cómo no pasa cuando él no da un relevo antes. A Ruiz Costa, sinceramente, le da igual que llegue Kamna o no llegue, porque sabe que es más rápido que los dos. Así que de fair play nada, él sigue pensando en ahorrar todas las fuerzas que pueda para ganar el sprint.
Salvo que entre Kamna, alguien arranque y tenga que ser el que cierra el hueco desde muy lejos.
No, si entra Kamna no se puede parar.
Pero queda un kilómetro y pico, si es que ya en cuanto llegue se pegará.
Yo creo que Canda va a entrar, ¿eh? Yo creo que va a entrar, sí.
Queda unos 600 para meta, abre plano el helicóptero, pero todavía no se ve la entrada de Lennart Canda.
Sí, sí, le veía justo Eric por arriba de la curva, estaba tomando la hora, estará unos 5 o 6 segundos.
Estos van parados. Mira, mira, mira cómo está haciendo, está diciéndole, espera, espera, Canda, que se ha caído el pobre, hombre, espera.
Pues escucha, como si lo estuvieran haciendo, porque al final se les va a plantar ahí como sigan así.
Sí, 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 estaba al lado, estaba al lado.
No, tiene, pero que tiene que llevar el golpe, ¿no? Tiene que llevar el golpe.
Se ha caído en verde,
Se ha caído embullido. Lennart Kamna, 1.300 para meta, jugando al velódromo Santi Buitrago y Alberto Ruiz Costa. Y pueden ser tres enseguida si entra Lennart Kamna. A 30 segundos el grupo perseguidor, a 3.23. El grupo del jersey rojo y todos los favoritos. Y llega el hombre que acaba de comer ensalada. Lennart Kamna, sin problemas. Lennart Kamna ya rueda de Ruiz Costa, que se pone en paralelo a Santiago Buitrago. Todavía dirán que le estaban esperando, ya verás.
Y ojito, que como se duermen entran detrás.
Sí, sí, 24 segundos. Último kilómetro.
Hay que decir una cosa, Eri. Buitrago es rapidillo cuando la carretera pica para arriba. En llano, yo creo que no tiene ninguna opción.
El problema es que esto no
Costa.
Pica para arriba.
No, el problema es que va a lanzar el sprint, ese es el problema. Si el sprint lo lanza Costa desde muy lejos, alguno podría tener una opción y aún así creo que muy pocas. El tema aquí es que le deje la responsabilidad a Costa, se ponga nervioso, frene y de alguna manera entren detrás lanzado.
Se pone a hacer ese Alberto Ruiz Costa, que cree que se sabe el más rápido de estos tres. Pero igual fueron otros tiempos. Se pone a su rueda Kamna. Kamna en paralelo a Costa. Cierra grupo Buitrago.
Línea de meta ya.
No sabe por dónde le van a venir los tiros. Alberto Ruiz Costa ya está empezando a ponerse nervioso. Sí, se pone Lennart Kamna por delante. Generalmente el que se pone por delante no gana. Alberto Ruiz Costa buscando su distancia. También Santiago Buitrago. Ojo que le pueden entrar por detrás. Les pueden entrar por detrás. Como sigan así, les pueden entrar por detrás. Ahí viene Renko Benepul con el resto de la compañía. Con Dens, con Kron, con Rubio, con Cristian Rodríguez. ¡Guau! ¡Qué sangre fría la de Lennart Kamna! Arranca el sprint Kamna a 150 metros de la meta. Le coge la aspiración, le coge el rebufo Ruiz Costa.
Costa,
que se
Costa,
abre.
Costa,
Kamna, Costa, fácil. Kamna, Costa, 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 Kamna, Kamna, Costa. Wow. Costa muy al final. No final. Les han rebañado la etapa de petaca. Pero Alberto Ruiz Costa, el campeón del mundo en Florencia en aquella tarde infausta para el ciclismo español, y eso que cogimos medalla, vencedor de la etapa para Portugal y para el Hypermarché.
Vaya cara que lleva Buitrago, que pasará ahora al lado de Ruiz Costa, que se ha ido a Cuenca a celebrar otra victoria más. ¿Cuántas carreras ha ganado este chico de esta manera? Y en este equipo, que parecía ya que iba camino de la retirada, y Ruiz Costa lleva varias victorias con Hypermarché.
Empezó el año ganando, yo creo.
Sí.
Alberto Ruiz Costa, buen palmarés el de este ciclista. Tiene etapa en el Tour de Francia también.
Tiene etapa en todo lo grande.
En todo, o sea
que... Y es campeón, ex campeón del mundo. O sea, cuando gana, gana en plazas gordas.
31 victorias, que se dice pronto para un tío que no es sprinter, que no es escalador. Simplemente es muy listo y tiene mucha calidad.
Ruiz Costa, vencedor de la etapa. Y ahora lo que hay que esperar es que entre el grupo de los importantes para hacer oficial que no haya diferencias nuevas entre ellos en la general, porque las bonificaciones en meta están ya adjudicadas, también las del punto bonus que estaba en la segunda coronación del puerto de Zuarrarrate. O sea que ya es una cuestión, Paco, de darle oficialidad a unas clasificaciones que ya están más o menos claras para el día de descanso y que son las que son, con Sepp Kuss en lo más alto vistiendo la roja. A Kuss le queda el Angliru y la Cruz de Linares para poder cumplir el deseo del Jumbo-Visma de ganar las tres grandes con tres ciclistas diferentes, que es mucho decir.
Oye, el Intermarché, la verdad que el año no estaba siendo muy allá, sobre todo en cuanto a su líder, ¿no? El sprinter Girmay, pero la verdad que entre Ruiz Costa y alguno más están salvando la temporada, ¿eh?
Sí, señor.
Mira, ahora se chocan las manos Ruiz Costa y Buitrago, así que nada, no pasa a mayores. Un Ruiz Costa que está muy satisfecho.
Pues ya, marcheta puesta por Dylan Van Barle, camino de Lecumberri en la parte final del descenso. 2:03 han pasado desde que ganó el portugués aquí en Navarra, en esta llegada que estamos haciendo por tercera vez, si no me falla la memoria.
Segunda, ¿no?
Yo creo que era la tercera.
Soler ganó en el año de la pandemia y esta.
Y hubo
otra, no
otra antes, creo.
Yo creo que no he estado aquí yo más que dos veces, ¿eh?
Bueno.
Y por cierto, Eri, de la información que dabais antes y sobre todo que recogió Quique ayer en línea de meta, a mí me parece precioso que el equipo apueste por Sepp Kuss, y también dice mucho de Vingegaard y de Roglic con los galones que tienen, que acepte eso, que acepten que sea un compañero el que se vaya a llevar la victoria.
Está sprintando como si no hubiera un mañana, Iván García Cortina, el gijonés, del equipo Movistar, conduciendo el grupo de los importantes. No,
¿para
no,
qué?
No levante
¿para
los
qué?
Brazos, corte, ¿eh?
¿Pero para qué?
No, no sé para qué, pero bueno, el caso es que el calentón se lo han pegado. Entra el pelotón, el grupo de los importantes, a 2.52.
Era Jonathan González, ¿no? Jonathan, no, ¿cómo se llama?
David González. Todos bien. Los que tienen que entrar ahí, los de la general, a 2.52. No hay cambios, o sea que esto tendría que ser Kurs líder. Roglic a 1.37, Vinegar a 1.44, Ayuso a 2.37, Mas a 3.06, Soler a 3.10, Landa a 4.12. Y ahora es cuando Kike Iglesias busca la mejor posición.
Bueno.
Si no te viene mal.
Echa una carrerita, Kike.
Sí. A ver, un Mikel Landa que le pregunta a Buitrago que qué, y nada. Que Rui Costa le ha ganado a Buitrago. Como podía ser... imaginable, ¿no?
Oye,
ha buscado un enemigo difícil. Ha buscado un enemigo difícil. Bueno, ahora apuras, como siempre, la Schweppes, cero azúcar, me parece muy bien. Mikel, va. Seguimos con la intención de atacar el martes o el miércoles en el Angliru.
Sí, quizás la que mejor me viene es el miércoles. Hoy, ha sido una carrera nerviosa y al final, pues no era para mí.
No era para ti y no parece ser para nadie. Bloquean la carrera estos Jumbo, ¿no?
Sí, es verdad. Al final... tiene un equipo muy fuerte, están los tres primeros y a nada que arranquemos pues nos bloquean y luego el equipo pues llega enseguida, ¿no?, para trabajar.
¿Nos aburrimos o no?
Un poco.
Venga, gracias. Es de la misma opinión.
Tienes que intentar meter a Kus, Quique, que habla perfectamente español y es muy majo.
Pasa que se va directamente al podio.
Está por ahí delante. Yo lo acabo de ver ahora saludándose con todo. Vale,
gracias tiempo. Por el apoyo.
¿Qué está? Que te lo indica.
Sí, lo que pasa es que hay que mover todo eso. Hay que mover todo eso. La verdad que está tirando mucho de clase Kike Iglesias. Sí, no nos está faltando nada.
Dice, vamos a escuchar a Enric Mas que se está relajando un poquito después de todo el día pedaleando. A ver, vamos a escucharle a Enric.
Segunda semana de carrera antes de esa jornada de descanso.
Sí, ese día se pudo lograr la victoria en ese caso con Marc. Ahora ya no está en nuestro equipo, pero tampoco han ganado ellos, así que nada, contentos, venimos de un triplete muy duro, hoy la carrera ha sido corta pero muy dura, muy rápido hemos sido durante todo el día, creo que hemos hecho 100 kilómetros para que se hiciera la fuga o algo así, no sé exactamente, pero ha sido brutal.
Un momento de mucho calentón, ¿no? Durante la etapa se ha ido Vingegaard por delante, tú intentando enganchar, ha sido tremendo, ¿no?
No, ha sido un momento que los UAE intentaban pillarnos, yo creo que tanto a Mikel como a mí y un poco también al líder, y nada, no les ha venido bien porque Van Barde y Tragnik creo que lo han cerrado y nada, bien, contentos.
Dice Landa que tanto control del Jumbo hace que la carrera sea aburrida, ¿te lo parece a ti?
Bueno, a lo mejor para el espectador es un poco más aburrida, creo que en ese caso tiene razón Mikel, pero bueno, queda una semana muy 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 dura y con lo que llevamos en el cuerpo yo creo que, no sé, algo va a pasar.
Bueno, pues venga, gracias a Enric Mas.
De eso quiero preguntar, estaba mirando lo que queda, claro, el recorrido es precioso, es una semana con bastante montaña, pero si no hay fuerzas para atacar a los Jumbo, si no hay ganas, si no hay no sé qué, pues va a ser una decepción detrás de otra. El martes, o sea, mañana es descanso, el martes 12 tiene que pasar algo, Liencres, Playa, Vejes, es la etapa.
Es una etapa monopuerto, aún segunda, de 5 kilómetros, duro, pero de 5 kilómetros solo.
Acaba en alto.
Pero poco.
Sí.
Sí, en un alto de segunda, sí.
Bueno, pues
pero es monopuerto, no hay desgaste.
Pero segundines. El miércoles el Angliru.
El Angliru y con la Colladiella y el Cordal antes.
¿Y ahí le da a Kus para aguantar?
Yo creo que sí, ¿eh?
Sí, es un puerto que se adapta perfectamente a él. Lo más importante que Kus, los corredores más fuertes de la Vuelta Ciclista a España son sus compañeros. Si Renko Evenepoel llegara a estar metido en carrera, yo tendría dudas de que Kus pudiera ganar la Vuelta a España. El tema es que ahora, aunque se mueva Renko, no es un problema para el equipo. O sea que el Angliru para mí es el puerto que mejor se le adapta a Kus de aquí a final de la Vuelta a España.
Sí, pero una cosa, Paco, simplemente, Kus es lo que dice Óscar, es un escalador fino, delgado, le viene fenomenal el Angliru, pero todos tenemos una duda, y es si va a explotar o no. Corrió
semana.
El Giro de Italia ayudando a Roglic hasta el último día, corrió el Tour de Francia ayudando a Vingegaard hasta el final, y algún día ese motor puede gripar. Es verdad que es muy bueno, es escalador... pero puede pasar.
En su equipo están convencidos que no tiene fatiga y que puede aguantar perfectamente hasta Madrid.
Bueno, el miércoles hay que verlo por si acaso, Langliru. El jueves 14, Paula de Allende, la Cruz de Linares.
Puerto inédito.
Puerto inédito de primera categoría, que se sube dos veces, se baja en una de ellas, con las estacas. San Lorenzo, que es un puertarraco que a mí me encanta, y Tenebreu antes. Para mí es la etapa más dura de esta semana,
¿así?
Sin duda. Sí, sí, sí.
O sea que, a lo mejor...
es que el Angliru da como mucha cosa porque es su majestad el Angliru, pero esta etapa creo que para lo táctico y por los metros de desnivel creo que puede ser mucho más complicada que la del Angliru.
Asturias es complicada para cualquiera. La gran clave es que el equipo más potente es el de líder y por lo tanto van a llegar la carrera bloqueada hasta el puerto final.
¿En qué concejo está la Cruz de Linares?
Uf, pues te diría que en la zona de Proaza, por ahí está muy cerca de sí. La del año pasado. Sí.
En Proaza lo estoy leyendo, Eri.
O sea, sí. que ¿creéis que si hay desfallecimiento de Cruz puede ser más el jueves que el miércoles?
Yo creo que sí.
Luego la del viernes es tranquila, ¿no? La Bañeza Iscar.
Salvo que sople.
Sí, aire.
Y la Sierra de Guadarrama en la penúltima jornada.
Esa es una clásica. Paco, tiene 208 kilómetros, son muchísimos puertos, pero es verdad que yo estos puertos los he hecho en bici y yo creo que a los profesionales no les va a hacer tanto daño como mucha gente cree, es mi opinión.
Sí, pero fácil de controlar para el mejor equipo, y el mejor equipo lo tiene el Jumbo.
Eso es, sí. Si el Jumbo no fuera el equipo que es una etapa la más complicada que queda en la Vuelta Ciclista a España, pero probablemente si hacemos ahora mismo un test de esfuerzo, los cinco mejores son del Jumbo.
Con lo cual, si hay desfallecimiento de Kuss, se lo lleva Roglic, ¿no?
No, tiene esta Vuelta a España solo la pierde Kuss si desfallece. A nivel de equipo no hay problema por controlarla.
Pero por eso digo que si el hombre se viene abajo, porque la tercera semana se la atraganta, Roglic, ¿no?
Gana Roglic. Y yo sí que tengo claro que hay una persona, un ciclista, que lo va a intentar, aunque no tenga fuerzas, que es Juan Ayuso. Eso lo tengo clarísimo. Y también tengo claro que Enric Mas tiene piernas y no lo va a intentar. A él todas. O sea, las dos de Asturias le vienen fenomenal, Paco. Es un escalador puro, tiene raza, tiene coraje, tiene talento. Yo es que le he visto...
No me ilusiones, ¿eh? A ver si me voy a sentar pensando que va a atacar a Ayuso y luego no podemos hacer nada.
Yo te diría, Alberto, que le viene mejor la de la Cruz de Linares porque hay un descenso y un falso llano antes de la subida final.
Para mí el único miedo que tengo, que mira, primero, segundo, tercero los Jumbo, cuarto, quinto, sexto y séptimo españoles. Que no haya el Campeonato de España interno en la carrera y que unos a otros intenten bloquear.
Y el día del Angliru, ojo al descenso del Cordal, que siempre suelen pasar cosas en el descenso del Cordal.
Para mí es el descenso más peligroso del ciclismo moderno. Se han caído todo el mundo ahí en ese descenso. Y no sé si dan lluvia o no, Eri, no sé si habéis mirado las previsiones.
Sí, están dando lluvia y frío. Justo lo que le gusta a Paco, que ha pedido acreditación para disfrutar de los 10 grados de máxima.
Yo os conté que me caí bajando el Cordal en el 2003 y llegué a meta con 6 pares de gafas en los bolsillos. Había una montonera tan grande y empecé a coger cosas del suelo y digo, ¡pa' casa! Os lo prometo que es tal cual.
Y abriste tu primera tienda ahí, ¿no?
Dije, flipé, macho.
Es que ahí se ha caído Abraham Olano, recuerdo, en una vuelta que iba líder en el 99, caerse por un terraplén. Se cayó Nibali, se ha caído Contador, se ha caído Pereiro, se ha caído Igor Antón. Recuerdo tantos nombres de gente que se ha caído ahí que asusta.
Hablando de tienda, os recuerdo que para este tramo o para el de Andrea tenemos una camiseta técnica Autobusley.
Estoy de acuerdo con tu pareja, de hecho, con Jorge Bea. ¿Cómo dais las camisetas hoy?
Hemos llegado a un acuerdo que es como decida mi pareja, de hecho, Erifrade.
Pues vamos a hacer un sorteo aquí de unos papelillos que tengo yo y vamos a...
Tinder.
Tinder no. Vamos a sortearla por...
SMS le va a salir.
Facebook. Vaya. Por Facebook. Todos los oyentes de Tiempo de Juego que hayan participado por Facebook. Desde el principio hasta ahora, a las 17:18, ahí sorteamos.
Vale, y ahora lo busco.
¿Era la que no queríamos o qué?
Sí, bueno. Pero rápidamente nos canta hacemos la con la máquina.
Pues haberme dicho otra cosa.
Sí, pues, sí. He llegado tarde.
Es la fortuna, chico.
Un apunte rápido, Eri. Acaba de ganar Carlos Rodríguez la octava etapa del Tour de Bretaña en Inglaterra, con una exhibición, con un ataque a 50 kilómetros de meta y no le ha logrado cazar Wout van Aert, que se ha quedado a 5 segundos. Así que Carlos Rodríguez, que ya hizo las delicias de los aficionados españoles en el Tour, acabando quinto, ganando la etapa reina, acaba de dar una exhibición impresionante en el Tour de Bretaña.
Qué ilusión desprende Alberto Lauz, ¿eh?
¿Cuántos años tiene Rodríguez?
Tiene 22 años.
Y Ayuso 20.
20, sí, sí. Es tremendo, Paco. Es verdad que el otro día veíamos con un poco de pesimismo lo que está sucediendo en la Vuelta con tres tíos que son tremendamente superiores, pero los que tenemos son muy buenos y es que estos dos son muy jóvenes. y han ganado de juveniles, y yo creo que hay que esperar 2 o 3 años para que estén peleando con los grandes. Es verdad que yo siempre soy el más iluso del equipo de ciclismo de la Vuelta, pero yo creo sinceramente, sobre todo Ayuso, ahí tenemos un
sí, pero si no, que yo ahí sí que te acompaño en la ilusión, si tiene muy buena pinta. Si a mí el panorama del ciclismo actual me parece entretenidísimo. Cuando se pone en plan bestia, me da igual Van Aert, que Benepul, que Pogacar, me parece maravilloso. Y el cartel que tenía la Vuelta era maravilloso. Pero luego han salido etapas aburridas. Sí. El recorrido era bonito, los participantes perfectos, pero luego ha salido como ha salido.
La pena es que había demasiados buenos en un mismo equipo, Paco. Si hubiera venido Pogacar en vez de Vingegaard, nos estaríamos divirtiendo mucho más, pero es verdad que tanta superioridad de unos bloquea la carrera.
No ha empezado el podium porque su director está aquí para despedirse.
Ah, pues venga, Oscar, di lo que quieras para ir cerrando.
Nada, que yo lo único que espero que Renko siga con fuerza de aquí a final de la Vuelta de Quita España, porque creo que sinceramente la ilusión es muy bonita y muy buena, pero el único que nos puede dar espectáculo aquí al final, porque veo mucho miedo por parte de los españoles, y creo que Renko es el único que de alguna manera, si algún día no se va de salida, pueda agitar un poco la avispero en la parte final y que algunos anime.
Vale, genial. La última de Alberto Arauz.
Nada, pues que yo sigo manteniendo la ilusión de que Ayuso puede pelear por el podio, porque a lo mejor alguno de los tres, y podría ser Sepp Kuss, un día pincha, y si con 20 años logra encadenar su segundo podio en una grande, para mí sería todo un éxito.
Esto que me dijiste el otro día, que hiciste tú bastante mejor el inalámbrico en el Tour que Quique en la Vuelta, era broma, ¿no?
Sabes que es mentira, y lo sabes, Paco.
¿Que es mentira que lo hiciste mejor o que es mentira que mandaste el mensaje?
Las dos cosas.
Hagamos una Twitter encuesta.
Un abrazo, Alberto.
Adiós.
Y cierran Eric y Quique desde la línea de meta.
Pues yo digo lo que suele decir el capitán de despedida: la montaña de Benepul, el jersey verde de los puntos para Caden Gross, mejor joven Ayuso, la roja de la Vuelta, la sigue llevando y la llevará, la disfrutará, al menos durante el día de descanso, creemos que en alguna etapa más, Sepp Kuss Iglesias.
Han pasado casi un cuarto de hora desde que ganó Rui Costa y siguen llegando corredores a la línea de meta. Yo creo que aquí hay una revolución porque estamos esperando que llegue penando, si es que no lo ha hecho ya, yo creo que no, Geraint Thomas.
Sí, se cayó.
Ganador del Tour de Francia, de muchas cosas, podio en el Giro de Italia este año, que se ha caído, se ha hecho daño, yo creo que no ha llegado a meta todavía.
Pobrecito mío. Bueno, si hay más noticias nos contáis, y si no, muchas gracias a todos. Hasta luego, compañeros.
Adiós.
Ha empezado la segunda parte en los dos partidos de segunda. ¿Algún cambio? ¿Y quién empieza mejor el segundo tiempo en Santander, Jaime?
No ha habido ningún cambio. Ha empezado mejor la Morevieta, que necesita el equipo de Mújica acercarse con peligro a la portería de Izquieta. Pero minuto 3 de la segunda parte, Racing 1, Morevieta 0.
¿Y en Amalata algún cambio? ¿Quién empieza mejor el segundo tiempo? Del Racing de Ferrol 0, Villarreal B 1, Pepe.
Tampoco ha habido ningún cambio por parte de ninguno de los dos equipos. Ha empezado el Villarreal teniendo un poquito más la pelota. Además, va por delante en el marcador. 3 minutos y medio en Amalata de la segunda mitad. Marcón Tiveros en la primera. Racing de Ferrol 0, Villarreal B 1.
Teníamos cosas preparadas para seguir, ¿eh? Pues, a ver, sí, qué tipo de juego hasta la 1:30 de la madrugada que termine el tertulión. Pero lo que más me gusta es que hagamos cosas que no estaban preparadas. Mensaje de vía. Hace unos meses metimos a un oyente que había subido el Kilimanjaro. No sé si te acuerdas. Me suena. Ahora está subiendo el monte Fuji, en Japón, justo ahora, ascensión nocturna. Está pinchado por si quieres. ¿Cómo se llama?
Se llama Dani, y te digo el mensaje que nos ha enviado hace un momento textualmente a tiempo de juego. Ahora mismo llevo 5 horas subiendo el monte Fuji en Japón, subida nocturna para intentar hacer cima antes de la salida del sol. Ahora mismo es pasada medianoche y ya estoy a 3.000 metros. Cruzamos dedos a ver si la conexión vía WhatsApp con Monte Fuji Japón nos permite hablar con Dani.
¡Dani!
¿Qué tal?
Joder, qué bien suena tú. ¿Estás en el Monte Fuji o estás aquí en la Castellana?
Estoy en el Monte Fuji. Un poquito ahogado porque este tramo es un poquito complicado y ya se va notando la altura. Pero bueno, aquí estoy.
Oye, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, por decírnoslo y por ponerte con el sofoco que llevas encima. ¿Vas tú solo o vais en grupo?
No, voy con mi novia, voy con Nerea, vamos los dos solos. Y ayer se acabó la temporada porque entonces sube ya hasta el 10 de septiembre, pero habíamos llegado a Japón y queríamos hacerlo, entonces estamos subiendo fuera de temporada. Pero bueno, no nos están guiando mal tiempo. Ahora estaremos a 0 grados.
¡Hala!
Pero traemos ropa de abrigo. Y esto ya es una tradición. Yo te llamé desde el Kili y yo creo que ya cada vez que subo una montaña intentaré hablar contigo.
Joder, qué bueno tú, pero 0 grados dice, no hace frío, dice. Lo de subir de noche, ha explicado Evia que es para que veáis el amanecer, pero sí, que es muy significativo sí. Allí, perdona la paletada, que no lo sé.
Claro, este es el país del sol naciente, por donde sale el sol, y el Fuji, el techo de Japón. y es como una tradición, ¿sabes? Tiene mucha fama el intentar llegar arriba antes de las 4:30 o las 5 de la madrugada y ver el amanecer desde aquí.
Pero ahora mismo, ¿qué hora tenéis allí?
Ahora son las 12:00 de la noche.
¿Y con qué hora?
Lo que pasa es que aquí ha anochecido muy pronto. Aquí cuando nosotros hemos empezado a subir a las 6:30 de la tarde y ya era de noche.
O sea, la ascensión te va a llevar unas 10-12 horas.
Sí, sí, porque está siendo más complicado. Vamos con el frontal y esto es roca volcánica y vamos casi poniendo mano. Es decir, yo pensaba que iba a ser más fácil, pero de día a lo mejor, pero de noche con un simple frontal totalmente oscura que vamos, está haciendo, vamos avanzando poco, cada hora por ahí 300 metros.
Juli, dame un segundo nada más, que tenemos gol en segunda división. Es gol en el Ferrol, Pepe.
Hay gol del Racing de Ferrol, marca Carlos Vicente de penalti, un penalti que cometió Romero precisamente sobre el extremo derecha. Empatan los locales, 6:30 de la segunda mitad en Amalata, Racing de Ferrol 1. Marcó Carlos Vicente de penalti, Villarreal B1.
Penalti era penaltito, pero bueno, estamos hablando con Dani, que está subiendo el monte Fuji. O sea, nos acaba de decir que cada hora recorre unos 300 metros. La única...
De altitud, es decir, recorreré más, pero lo que es de altitud, es decir, yo tengo que llegar más o menos a los 3.900 y en la última hora estábamos entre 2.000 y pico y ahora estamos entre 1.100, habré subido a 300 metros de altitud.
Pero en recorrido andando, ¿cuánto es?
En recorrido van a ser 9 kilómetros.
9 kilómetros y el desnivel es de 3.000 metros.
No, porque nosotros hemos empezado abajo, nosotros hemos empezado a unos 2.000 y vamos a subir a 3.900.
Vale, ¿y hay síntomas de mareo, de que vaya faltando el oxígeno o algo de eso? ¿O eso no?
No, bueno, a partir de los 3.000 se puede dar. A mí en el Kili, por ejemplo, me dio a partir de 5.000, yo espero aquí no. Aquí lo que pasa es que se está metiendo la noche y se está metiendo rasca buena.
¿Y solo lleváis la luz en la frente? O sea, ¿no lleváis linternas ni nada de eso?
Nada, el frontal y el móvil de vez en cuando. Pero con el frontal, que de vez en cuando nos ponemos a cargarlo, porque claro, como aquí nos quedemos sin frontal, está totalmente oscura en mitad de la montaña.
Y a veces tienes
que... Lo que pasa es que de vez en cuando viene algún japonés que nos cruzamos con él. ¿Ah, sí? Y... Sí, es decir, no hay mucha gente... pero nos vamos cruzando de vez en cuando en algunas paraditas que hay, porque aquí había como paradas y refugios que ahora están cerrados fuera de temporada, pero aprovechamos esos llanitos que hay y nos paramos y nos juntamos unos cuantos y damos otro tirón para arriba. Ahora mismo, por ejemplo, estoy viendo un grupo de tres frontales que vienen, pero todos son asiáticos, es decir, me parece que he visto unos franceses, pero poco orientales,
o sea, hay un,
occidentales.
Más o menos un camino preestablecido, porque sube y baja todo el mundo.
Sí, hay cuatro rutas de subida y nosotros hemos cogido una y más o menos sí, más o menos lo vas siguiendo. Lo que pasa es que es lo que te digo, que es como cuando ahora en La Palma hemos visto que ha caído la lava y se ha hecho todo volcánico, hay una lengua, pues yo ahora mismo por donde voy subiendo es como una lengua volcánica, que eso no tiene ni camino ni nada, es decir, es un poco complicado porque no está el firme, es totalmente... de piedra en piedra, va saltando. Y llevamos así ya por lo menos un tramito grande.
Pero te he entendido que a veces tenéis que ir a gatas, o sea, utilizando las manos también para apoyar.
Claro, es decir, supongo que de día a lo mejor menos, pero de noche yo estoy poniendo las manos porque te dobla un tobillo aquí y tiene un problema ahora mismo, hasta que salga el sol.
Estamos hablando con un sin mano, a ver si te vas a dar un guarrazo.
No, ahora mismo estoy aquí sentado. Es que si pudierais verlo, estoy sentado ahora mismo en una roca y si miro al horizonte, se ven al fondo todas las lucecitas de ciudad y de pueblos que habrá por allá abajo y está súper chulo.
¿El suelo está pelado, helado? ¿Hay algo de nieve en la cumbre?
No, es roca, no, de vegetación hace mucho que no hay nada, de vegetación nada. Esto ya es todo como si fuera una cordillera de lava, es decir, de la típica lengua de lava, y por aquí vamos subiendo algunos tramos que son más complicados, hay como una cadena y nos agarramos a la cadena y cuando no, pues lo que vamos es poniendo pie tras pie.
¿Y tiene cobertura todo el rato la ascensión?
Yo creo que no lo sé. De vez en cuando lo he puesto para decir que salía, para mandar un mensaje a mi madre, y ahora para ponerlo a vosotros, y lo que estoy haciendo es poniendo modo avión, y cuando llego a algún sitio, porque no quiero quedar sin esto, lo busco. Ha habido veces que había y otras que no. Yo espero que de arriba haya y poder hacer un directo, una foto chula, si pillo una buena salida de sol, a ver si me pilla la meteorología y no, no, porque está empezando a chispear, a ver si no nos lloviera mucho ni hubiera mucha nube y se viera una salida del sol guay.
Ojalá que te merezca la pena, tío, es que me da un poquito de miedo. He visto hace nada, hace 10 días, una película de Naomi Watts, que es como una guardabosques en una montaña y se encuentra uno perdido allí y están sin cobertura y lo mal que lo pasan, y es una historia real. ¿Cómo gusta complicaros la vida? ¿No estaba mejor en un hotel de 5 estrellas en Tokio?
Bueno, no, estábamos, bueno, estábamos de hecho en Hong Kong hace 3 días y mira la que se ha montado en Hong Kong. Oye, nos pilló allí el tifón y saliendo de allí tuvimos un vuelecito que yo prefiero estar subiendo aquí al vuelo que tuvimos de Hong Kong a Tokio.
¿De qué ciudad está cerca del Monte Fuji?
¿Cómo se llama esto? Bueno, yo he tardado 2 horas y media en autobús desde Tokio. Yo he salido de Tokio a las
3 de la tarde. No está muy lejos de Tokio.
No, en autobús se tardó unas 2 horas y media.
¿Tu novia te conoció así? ¿Nerea te conoció así?
No, Nerea me ha conocido hace unos meses y la he llevado ya a varios sitios.
Por eso
y,
digo, ya te conoció con esta pedrada, ¿no? Y,
sí, claro, me conoció con...
¿La primera sesión que le propusiste, esta te miró rara o no?
Que anima a todos los novios a que hagan esta prueba de amor.
Esto dice que es una prueba de amor y que anima a todo el mundo.
¿Es una prueba de amor o es que a ella también le gusta el senderismo y...?
No, ella no había hecho nada, pero le está cogiendo el truquillo. Bueno, el otro día la llevé para calentar, la semana pasada, antes de venirnos para acá, la llevé para calentar el Veleta, allí a Sierra Nevada. Y fue, le dije, venga, ya si puedes subir el Veleta, ya te puedes venir a Monte Fuji. Y ya está, y la traí engañada.
Pues nada, que lo que el amanecer del Monte Fuji una no lo separe el hombre. Así que subáis tranquilos, que no tengáis ningún percance, que lleguéis con los tobillos bien, que no perdáis nada por el camino, y mandad fotos cuando lleguéis.
Ok, bueno, pues un abrazo muy fuerte y os mandaremos una fotito del amanecer desde aquí.
¿Vale? Muchas gracias, Dani, un abrazo muy grande.
Venga, nos vemos, Paco. Hasta ahora.
De pues son los mejores. Nos comunican de repente que están en el monte.
Sí, ha parado para escribir a su madre y a nosotros. Maravilloso.
Es increíble. 5:30. 4:30 en Canarias, enseguida más cosas, consultorio Pita, bueno, más historias. Repasamos marcadores en fútbol internacional. Hasta las 9:45 no hay nada decente, que es el Irlanda-Holanda de clasificación para la Eurocopa. La otra Irlanda, la del norte, se la ha pegado 1-0 en Kazajistán, que está segunda de grupo por delante de Dinamarca, y solo con un partido más. En baloncesto, ya lo saben, Alemania campeona del mundo, 83-77, por 6 ganó la final a Serbia. Y Canadá, el tercer puesto, se lo quitó a Estados Unidos con prórroga. A las 10 de la noche tenemos la final del US Open, Djokovic contra Medvedev. Ayer ganó Coco Gauff, la chica de jovencísima, 19 años, a Sabalenka, la final femenina. En la Vuelta a España, victoria de Rui Costa. Iban 3 escapados, ganó el portugués. Sin cambios en la general. Mañana, descanso. Semana de montaña por delante. Miércoles, el Langlid. Y en motos en San Marino, victorias de Jorge Martín en Moto 3, en GP, y de Pedro Acosta, que es más líder del mundial, en Moto 2. Fútbol, segunda división. Recordamos en Ferrol, Pepe.
Nos acercamos al minuto 14 del segundo periodo. Tablas en el marcador. Racing de Ferrol 1, Villarreal B 1.
Santander, Jaime.
Aquí estamos también en el minuto 14 de la segunda parte. Ha estado cerca el Racing de marcar el segundo con un disparo que rozó la escuadra de Íñigo Vicente. Pero de momento vale el gol de Arana en la primera parte. Racing 1, Amorebieta 0.
En una hora empiezan 2 partidos de segunda. Enseguida estaremos por allí para presentarlos. Cartagena, Zaragoza y Mirandés, Andorra.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¡Hay gol en Amalata, Pepe!
¡Gol del Villarreal B! Marca Forés de cabeza. Buena incorporación de Romero del lateral izquierdo. Ganó línea al fondo, puso el centro. Y de cabeza, el delantero del filial amarillo pone en ventaja a su equipo. Nos acercamos al 15 de la segunda mitad en Amalata. Racing de Ferrol 1, Villarreal B 2.
Contestador automático de tiempo de juego.
Paco, no le diste líen más, que luego no va a tener batería para grabar el amanecer. Que le estás liando y retrasando, venga.
Tienes razón. Mándenos lo que quiera contarnos con notas de audio al WhatsApp para el contestador automático. 677-580-461. ¿Qué dices, Mansilla, que hay un lío de Lewandowski con la Federación Polaca?
Pues por una cena. ¿Cómo? Una cena impagada, supuestamente. Bueno, la... Tiene lío Lewandowski con la federación porque les acusa ya desde hace un tiempo de que están tergiversando cosas y generando informaciones que van contra él. Dicen que en el pasado Mundial de Qatar invitó a cenar a todo el equipo al restaurante este, al Nurset este, al del Salva, el hombre este que te tira la sal, ¿no?, en la cara.
Tan rarito, sí.
Imagínate lo que tuvo que ser la cuenta final. Bueno, pues la federación acusa a Lewandowski de que pasó el recibo a la federación de la cena.
Ah, o sea, él dijo invito, pero claro, al final pasó la factura.
Eso es, cosa que él niega. Familiares suyos y amigos suyos han dicho que es absolutamente mentira, que él invitó a la cena, que él pagó la cena, pero que hay un interés de la federación en echarle mierda, por decirlo de alguna manera, a Robert Lewandowski. Vamos a ver, porque Polonia tiene partido, Lewandowski está concentrado. Juegan esta tarde a las 9:45 contra Albania y no lo tienen nada bien, ¿eh? Han jugado 4 partidos y han sumado solo 6 puntos. Están terceros del grupo, ¿eh? Así que hay un poco de lío.
Oye, ¿no has felicitado a tus amigos del Cádiz? Que eso cumple.
Pues sí, felicidades a todos porque cumplimos 113 años de vida.
Mensaje, Sevilla.
Pues hablan de las cosas que hemos estado hablando esta tarde. Mira, uno de ellos también se ofrece para entrar como el oyente ahora del Monte Fuji. Os escribo desde mi cama, que me acabo de despertar de la siesta, por si queréis pasarme en directo a mí también. Los melones, ojo.
¿Qué pasa? Hay gol. ¿En Ferrol otra vez?
Sí, otro gol en Amalate. Empata el Racing de Ferrol. Marca Sabin Merino para el conjunto departamental. Empate de nuevo. El cuadro verde, estamos en el 17 del segundo periodo en Amalata. Racing de Ferrol 2, Villarreal B2.
Decía un oyente que los melones, eso de los que hablábamos en las exigencias de los artistas, serán cúbicos, no cuadrados. Melones sois vosotros, decía. Suerte tenéis de que aún no me ha tocado la 11. No tendréis espacio suficiente en antena para relatar todas mis excentricidades. Desde México, un oyente nos cuenta varias manías de las que se habla allí en su país cuando van grandes artistas. Quizá la más destacada, que Axl Rose, el cantante que era de Guns N' Roses, en hotel donde se hospeda, toda la habitación la tenían que cubrir con tela negra. Yo conozco, dice otro, un famoso periodista que pone como condición que haya Coca-Cola a trillones y luego las apila todas. Por si acaso mantengamos el anonimato de Paco González. Y luego son varios los que nos han contado que esta que nos ha contado Dani Senabre de Van Halen con los Emanems, que quería que no hubiera Emanems marrones, tiene sentido. Son contratos muy largos, que además en el caso de Van Halen, por lo visto, cuidaban mucho un montón de aspectos técnicos, porque venían a hacer una gira de mucha calidad, y lo de los Emanems lo ponían en la última página. Si al llegar al camerino había Emanems marrones, daban por hecho que no se habían leído el contrato entero y que, por lo tanto, no se podían fiar mucho de lo que iba a pasar ahí. Nos dice un oyente que incluso hay un tipo de contrato en economía que se conoce como cláusula Van Halen.
¡Qué bueno!
Viene de ahí, sí.
¡Cómo mola! Noticia científica de la semana. Suena Elvis, así que viene Miguel Pitao. Hola, Miguel.
Hola, Paco. Muy buenas a todos.
¿Qué nos traes?
Pues que han publicado descubrimientos relativos a rejuvenecer cerebros de ratón, en este caso, pero con vistas a que se aplique a nuestros cerebros, que es lo que nos interesa. O sea, que podría ser algo que dentro de unos años pues nos resulte muy útil.
Pero hablamos de enfermedades, quiero decir, de personas que a una edad muy avanzada han ido perdiendo ya capacidades, o hablamos de que Evia vuelva a pensar como cuando tenía 20 años.
¿Qué falta me hace?
Pues en realidad valdría para ambas cosas. Yo creo que el potencial verdadero es el primero que has dicho, ¿no? La gente que tiene pues el cerebro más dañado, lo que han visto es que algunos de los síntomas que se observan en la gente con edad avanzada, que hay una degradación más o menos normal, pero que en algunos casos es parecida en las enfermedades, solo que más acentuada, en estos ratones se pueden revertir hasta cierto punto. Lo que vieron es que hace ya bastante tiempo, como una década, descubrieron así en plan ensayo Frankenstein, que si tú le inyectabas sangre de ratón joven a un ratón adulto, mostraba algunas características de ratón joven, entre otras recuperación en cómo funcionaban algunas partes del cerebro relacionadas con el aprendizaje y la memoria. Entonces lo que han hecho es ir buscando de todas las cosas que hay en la sangre, que son muchas, cuáles realmente producían este efecto, porque no todo lo que hay en la sangre es lo que hacía rejuvenecer. Y han descubierto la proteína que mejor explica cómo se recupera pues ese hipocampo, que es la zona de la memoria, cómo se recupera la plasticidad neural en ratones que son ancianos y que empiezan a tener o recuperan de nuevo pues esos cerebros con algunas características de jóvenes.
Sería maravilloso que yo tengo ahora mismo un caso muy cercano, pero personas de muchísima edad que claro van perdiendo pues, la memoria, y a lo mejor tienen memoria de algo que pasó hace 40 años, pero no de lo que han comido por la mañana. Entonces, pues sí. Maravilloso, sería maravilloso, ¿no?
Sí, además de eso, de recuperar esa flexibilidad en la memoria y la capacidad de generar pues nuevas conexiones neuronales. Otra de las cosas que han visto estudiando esta proteína, que se llama PF4, es que es un buen indicador cuando los niveles son muy bajos de que vas a perder esas capacidades cognitivas antes de tiempo. Es decir, si con una edad todavía no muy avanzada tienes unos niveles más bajos que la media, probablemente de anciano vayas a tener pues más deficiencias de las que tiene la media. Así que además de ser útil para los ratones y quién sabe si algún día para inyectárnoslo a nosotros, probablemente sea un buen indicador de cómo nos va a ir, que también te vale pues para tomar ciertas precauciones o medidas.
Soy un prisas, es que me gustaría que esto pasara ya, pero bueno, habrá que esperar el proceso habitual y en unos años a ver si se ha empezado.
10 añitos para muchos de nosotros nos vale. Estaría genial que estuviese ya para todos, claro.
10 añitos, ¿tú crees que en 10 años todavía tienes la cabeza?
Hombre, sí, yo creo que sí, porque esta misma proteína, aunque esto es un ensayo en ratones, la tenemos los humanos, entonces enseguida se pondrán a hacer pruebas. No son pruebas sencillas, porque eso es un experimento con humanos que va a ser delicado. Pero bueno, intentarán hacer algún tipo de ensayo clínico.
Gracias, Pita. Un abrazo.
A vosotros. Abrazos.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. El primer correo viene firmado por Alberto de Oliva Rubio, padre de 4 hijas y 5 hijos. Y es... Alberto está pelín molesto. Es para Miguelito, ¿eh? Con la rueda de prensa que le dieron los periodistas a De La Fuente. Pero bueno, que leemos todo, ¿eh? Pedro Martín, muy buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Cuándo fue la última vez que un equipo de primera división golpeó a los 3 palos, izquierdo, derecho y travesaño, en una misma portería?
Menos mal, Paco, que el otro lo hizo el Madrid con el Getafe. Si no, tenía que haber buscado mucho más. Pero el otro día en el Madrid-Getafe, Carvajal remató al palo derecho, Kroos remató al palo izquierdo y Rodrigo remató al larguero, todo en la misma portería.
Vale. A lo mejor la mandó justo después de eso y quiere eso. Que busques el anterior.
Pues de momento es en que se conforme con eso.
Y va que chuta. Soy zurdo y me gustaría saber qué estadísticas tenéis sobre zurdos en el fútbol. En la población general somos el 10%, pero parece claro que por necesidad en el fútbol tiene que haber más, seguramente unos 3 o 4 de cada 11. Me llama la atención que, por ejemplo, porteros hay muchos que golpean con la izquierda, y goleadores zurdos respecto al general, equipos con más zurdos como titulares. Recuerdo una época de Madrid con Raúl, Guti, Redondo, yo creo que había más de esos 3 o 4. En fin, lo que tengáis, Messi, Maradona, etcétera.
Pues mira, cogiendo los datos de la liga pasada, que es la última liga completa, jugaron 584 jugadores en la liga, y de ellos 170 eran zurdos.
Es decir, el mucho 20, más alto que el de la sociedad.
Sí, 29%. De los porteros, hubo 43 porteros y de ellos 9 zurdos. Ahí bajaba un poco el porcentaje, 21%. De los 13 jugadores que marcaron más de 10 goles, 4 eran zurdos. Griezmann, Muriqi, Sorloth y Aspas. Y en la última liga hubo 3 equipos, Real Sociedad, Sevilla y Betis, que utilizaron 7 zurdos en equipos titulares. Vale.
Dice, una estadística sobre enfrentamientos directos entre equipos, que imagino que tendréis, pero que me resulta llamativa, a ver si la podéis contar. Es sobre peores o mejores enfrentamientos directos. Dice, como Atlético tengo la impresión de que el Madrid recientemente se nos da especialmente mal, pero ¿cuál sería el segundo? Se supone el segundo que se le da mal. ¿Y cuál se le da especialmente bien?
Sí, he sacado algunos enfrentamientos curiosos, de datos curiosos de enfrentamientos entre equipos que no son muy normales. Por ejemplo, el equipo que más partidos ha jugado en Primera División contra otro y nunca ha ganado no es un equipo contra el Madrid o el Barça, es el Salamanca con la Real Sociedad, que jugó 24 partidos y el Salamanca no ganó ningún partido. Siempre hay un dato, por ejemplo, del Celta que me llama la atención. El Celta, el equipo con el que más veces ha perdido, no es ni el Madrid ni el Barça, es el Atlético de Madrid. 78 derrotas el Celta en toda su historia frente al Atlético de Madrid. Y efectivamente, confirmarle al oyente que la peor racha, por ejemplo, del Atlético de Madrid frente a otro equipo es el Madrid, que es además la peor racha entre equipos grandes de la Liga de Primera División. Fueron 22 partidos seguidos en una racha que empezó en el año 2000.
Una pregunta para Pedro. ¿Cuándo fue la última vez que el Madrid se alineó a cuatro españoles en el equipo titular?
Pues también contra el Getafe. Fueron Aguirrezabalaga, o sea, Kepa, Carvajal,
Fran García.
Sí.
Ah, vale, vale.
Carvajal, Fran García y Joselu. Eran cuatro titulares. Eso sí, ya para encontrar cinco hay que irse al 2019.
Vale. Penúltima. El otro día vi un partido que hicieron un cambio. El que entró no llegó a entrar en el campo porque se dirigió a sacar un córner sin pisar el campo. Metió el gol desde el córner sin entrar al terreno de juego. ¿Eso es legal?
En principio no. Cuando hay un cambio tienes que por lo menos pisar el campo. Pero ya me extraña que un jugador se vaya directamente al córner y encima marque gol. Me imagino que en algún momento entre el centro del campo y el córner pisaría el campo, me imagino. Pero bueno,
¿y la
en
última,
principio no es legal?
Después del gol de Lamine Yamal contra Georgia, ¿qué otros jugadores marcaron con España antes que con su equipo? Pero Lamine Yamal ya ha marcado con el Barça, ¿no?
No, no ha marcado
¿Ah,
con el
primera,
Barça.
¿En primera no?
Sí, solamente ha jugado 5 partidos con el Barça.
Ah, vale, vale. Pensaba que había marcado.
No ha marcado. Solamente ha dado una asistencia el otro día en Villarreal, pero ya tiene méritos para jugar en la selección española. Puado, por ejemplo, que jugó aquel partido raro de España contra Lituania con todos jugadores de la sub-21, pues marcó antes en primera que con la selección. Odriozola también marcó en primera antes que con la selección.
Al revés, Sergi, primero con la selección que con...
Ah, eso, primero con la selección que en primera. Sergi, el jugador del lateral izquierdo, aquel del Barça,
sí,
también marcó con la selección antes que en primera división. Christiansen también marcó, evidentemente, con la selección antes que en primera, pero ya había marcado muchos goles en segunda. Guardiola también marcó antes con la selección que en primera división. Foncho, un jugador de los años 60, también marcó con la selección antes que en primera. Pero en ningún caso, después de la Guerra Civil, hay un caso igual que el de Lamine Yamal, que su primer gol en el fútbol profesional haya sido en la selección española.
Vale, pues hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Tenemos brotes verdes, Pedrito, en el informe Aguilar de esta semana. Esta semana, por cierto, la Liga hizo público que había subido las audiencias televisivas de la Liga Española. Y un día contamos que llevábamos una buena racha de goles. ¿Qué brotes verdes traes tú?
Bueno, pues que siempre estamos diciendo lo malo de la Liga Española. Pues este año que parece que la cosa va mejor en goles, en llegadas al área, en todo, pues me he puesto a comparar un poco las cinco grandes ligas. El año pasado, por ejemplo, la temporada pasada fuimos la liga con menos goles a favor, menos incluso que la Bundesliga. Y eso que la Bundesliga juega en 40 partidos menos que nosotros. Pues nosotros metimos menos goles. Fuimos la liga con menos disparos a puerta, con más expulsiones, con más faltas pitadas y con más penaltis pitados.
O sea, que traías brotes verdes.
No, eso la temporada pasada.
Por eso, estás sacando todos los trapos sucios.
Esta temporada somos la tercera liga con más goles tras la Bundesliga y la Premier. 106 goles llevamos en España. Es más, vamos camino de los más de 1.200 goles. Y la temporada pasada metimos 955. Es bastante más. Somos la tercera, el año pasado éramos la última. Así es que hemos subido bastante. Ahora mismo hemos pasado de ser la liga que menos tira a puerta a ser la segunda liga que más tira a puerta, solo por detrás de la Premier League.
Bueno,
así mira, es que muy bien también. Seguimos siendo la liga con más expulsiones. Llevamos 11 esta temporada y la liga con más faltas pitadas, pero todo se ha igualado mucho más y hemos bajado. La Premier, por ejemplo, lleva ya 9 expulsiones. En España llevamos 11. Está todo bastante igualado. El año pasado, para que os hagáis una idea, la proporción fue 139 expulsiones en la Liga Española, 30 expulsiones en la Premier League. Bien. O sea que está todo bastante más igualado. El resto de ligas han subido en faltas y en expulsiones y nosotros hemos bajado un poquito. Y luego, sí que es verdad que llevamos 2 penaltis pitados más que el año pasado, pero bueno, en resumen, la Liga Española esta temporada somos la tercera mejor liga, o la tercera peor, depende de cómo lo mires, estamos ahí en medio justo. Llevamos más goles, más disparos, más llegadas al área, las mismas faltas y los mismos penaltis más o menos que la temporada pasada, pero menos expulsiones también. Así es que hemos crecido bastante en comparación con la temporada pasada. La peor, de lejos y con diferencia, es la Serie A.
Bueno, pues
sí,
mira,
la Serie A hace 3 años fue la liga más goleadora, pero no sé qué les ha pasado que han vuelto a ser italianos. Y no les ha ido mal, porque el año pasado llegaron a las 3 finales.
¿Y la liga más goleadora cuál crees que puede ser, Paco?
¿Ahora mismo?
Ahora mismo.
Se ha dicho que era la Premier, ¿no?
En cuanto a número de goles, sí, pero en cuanto a promedio, es la Bundesliga. La Bundesliga juega menos partidos, son 3,7 goles por partido, que son muchísimos goles, casi 4 goles por partido. La Premier 3,2 y la Liga Española 2,9.
Bueno, no está mal. Gracias, Miguel. Gracias, Pedrito.
Adiós.
Gema Santos.
Pues es momento, sí, de entrar por la puerta del Leroy Merlin. ¡Qué felices somos allí! ¿Cómo nos ayudan? Bueno, y ni te cuento a nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma. Ellos son clientes pro, así, en mayúsculas. Mira, te van a dar para empezar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra. Pero tienes aún muchas más ventajas que suman y suman y suman ahorros sin parar. Así que date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y comprueba cómo Leroy Merlin está contigo, como nunca. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Quién está buscando el gol en el 2-2 de Ferrol, Pepe?
Pues los dos, la verdad es que está entretenido el partido, con ocasiones en las dos porterías. Acaba de hacer ahora un cambio el Racing de Ferrol, pero por ahora sigue el empate a dos entre el Racing de Ferrol y el Villarreal B. Estamos llegando al minuto 31 de la segunda mitad.
Con lo cual tendría el Racing de Ferrol 9 puntos y el Villarreal B 4. En Santander, ¿quién busca el gol en el Racing de Santander 1 a Amorebieta 0, Jaime?
Pues ninguno realmente con ahínco, Paco. Es cierto que hace 10 minutos tuvo una falta lateral peligrosa a la Amorebieta, que botó muy cerquita de la situación del portero Joaquín Ezquieta, que tuvo que despejar. Fue la ocasión más peligrosa de la Amorebieta, pero tampoco está haciendo muchos méritos para empatar este partido.
Mira, otro oyente que nos hizo saber que estaba en un sitio peculiar. En Groenlandia estaba, ¿no?
Estaba en Groenlandia, ha estado ahí durante varias semanas. Es un científico que ha estado estudiando el comportamiento de las orcas. Hasta allí se ha tenido que ir a hacerlo. Y ha vuelto esta semana. Y yo creo que si tiene la voz como este mediodía cuando hablábamos con él, le vas a notar que, claro, si es que estos sitios que hace tanto frío, es mejor no ir.
Se llama Renaud. Hola, Renaud.
Hola, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Es nombre francés, ¿no?
Es un nombre francés, sí, pero llevo aquí 45 años ya.
Ah, o sea, naciste en Francia, pero estás con nosotros desde hace un montón, ¿no? Estás por Cádiz, además,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, estoy por Cádiz, por Cádiz.
Pues ahí también tenéis orcas cerca, ¿eh?
Efectivamente, bueno, estas trabajamos y con las de Groenlandia intentamos comparar y demás.
¿Y qué forma parte de un proyecto de una universidad, de un instituto, digo, tu viaje allí a Groenlandia?
Bien, a Groenlandia lo que hemos sido, nosotros somos CIRCE, somos una entidad que se dedica a la investigación aquí desde hace más de 30 años y lo que tenemos es una colaboración con el Instituto Groenlandia para, pues, aprender de ellos, para que ellos aprendan de nosotros, y lo que hemos ido principalmente ahí a hacer es a probar técnicas de marcaje satélite, pues, en ballenas, en orcas y en calderón. O sea, lo que hemos hecho es, aquí tenemos una experiencia bastante, bastante buena sobre despliegue de estas marcas, lo que te permite saber por dónde andan los animales y demás, y ahí lo que hemos ido es a probar nuevas técnicas que ellos han desarrollado, sobre todo en colaboración con los inuits, con las comunidades locales de ahí, con su experiencia que tienen con la caza.
Has estado en agosto. ¿Qué temperaturas teníais en Groenlandia en agosto?
Agosto de 0 grados a 10 grados. Ah, perfecto. Yo voy aquí sudando, estamos encantados. Lo que pasa es que las casas están súper protegidas y luego tenemos una ropa adecuada. En el mar ya el efecto agua, pues te parece que hace menos 5, menos 10 grados.
Y, pero vamos. ¿Por qué Groenlandia? Porque hay una población de orcas que flipa, o sea, como si fuera palomas aquí en el Retiro.
Lo que hay sobre todo son ballenas, yubartas, hay, bueno, es que de todo. O sea, realmente ahí no hay tanta afección antropogénica, digamos, y la verdad es que es un paraíso. O sea, aparte tenía muchísimas ganas de ir ahí, la colaboración la hemos ido trabajando durante varios años y realmente, bueno, es que es un paraíso, realmente.
El otro día vi el vídeo de el barco de un amigo que se le acercaba una orca por ahí, por cerca de Cádiz. Es una preciosidad una orca de cerca. Ahí las embarcaciones también se os acercaban y también como que querían jugar, atacaban el timón y eso, ¿o no?
Bueno, ahí es diferente, porque realmente ahí todo lo que son animales de menos 7 metros tienen permiso para cazarlas. Entonces la situación es bastante diferente. Cuando ven un barco salen, pero corren.
Ah,
entonces, bueno. el reto era poder acercarnos con las técnicas que tenemos aquí para marcarlo desde el punto de vista científico. Nosotros trabajamos ahí con los inuits. Los inuits ahí o comen ballena, o comen foca, o no comen nada. Es decir, que ahí va un helicóptero de vez en cuando, les deja algo de comida, pero realmente tienen que ser autosuficientes y se alimentan realmente de la caza histórica. Llevan cazando desde hace más de 3.000 años y entonces la diferencia es brutal. Realmente, pues sobre todo con calderones y con orcas, cuando nos acercábamos salían, pero vamos, escopetazos.
Joder, pues
así que con muchísima paciencia.
Me ha pasado de día unas fotos que le has enviado tú. No sé si eres tú solo el que está en esta embarcación, uno solo, hay otra embarcación en la que estáis tres o cuatro, pero ahí estás tú solo y hay como cuatro o cinco orcas al lado o sea, es que hay un montón, vamos, o orcas o ballenas, que tampoco
sí,
la
sí, distingo. Ese fato que las fotos eran de... Bueno, es que me le mando varias fotos, pero sí, no, lo que pasa es que ahí, o sea, cuando vayas a navegar, a lo mejor en un día veíamos más de 100 animales, 100 ballenas, digamos, grupos de orcas, no grupos de calderos. Es una zona que es tan rica. Yo me quedé alucinado, ¿eh? Yo realmente no me esperaba que fuéramos a ver tanto bicho. y realmente es flipante. Vamos, las embarcaciones que utilizamos además son las de los mismos cazadores, que son embarcaciones de 5 metros, con un motor de 100 caballos. Salimos dos barcos y ahí que te vas. El peligro ahí es que realmente no hay más barcos que ellos. Entonces, vamos, bastante alucinante.
Vale. Se nos está estropeando un poquillo la conexión, entonces te voy a hacer una para terminar. De todos los comportamientos de la ballena, ¿cuál sería el que más te agradaría saber, gracias a vuestro estudio? Yo qué sé, ¿por qué se acercan a jugar con los barcos aquí en Cádiz? ¿Qué sería lo que más te gustaría saber?
Bien, en Cádiz lo que más me gustaría saber es poder parar lo que son las interacciones de las embarcaciones, las orcas con las embarcaciones, porque están provocando ahí, en muchísimas ocasiones, rupturas de timones, que son bastante costosas, y a nivel de reacción de la gente, pues puede crear una animadversión que no es buena para el dicho en sí. Eso realmente es el reto.
Se te ha entendido fatal. Lo vamos a intentar luego y lo contamos. Te doy muchísimas gracias, Renaud. Parece mentira que se pueda hablar mejor con el Monte Fuji que con Cádiz, pero bueno, así son las casas. De todas maneras, que le doy las gracias y encantado, ¿eh? Tenemos los mejores oyentes del mundo, es que nos cuentan sus viajes, sus visitas, sus trabajos, sus anhelos y lo que haga falta. Vamos a llegar a las 6 de la tarde en 5 minutos.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Presentamos los partidos de las 6:30. ¿Qué contamos del Cartagena-Zaragoza? Isaac Avilés, Maite Fernández. Hola, Avilés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Saludos a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE desde el estadio de Cartagonova. Partido importante para el Real Zaragoza y también para el Cartagena, aunque con objetivos muy diferentes. Por un lado, el Cartagena, que quiere sumar sus primeros puntos en casa. Los sumó los tres primeros el fin de semana pasado, pero fue en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal B, el equipo filial del Submarino Amarillo, y quiere sumar delante de su afición los primeros puntos porque solo ha conseguido tres en las primeras cuatro jornadas de liga. Por su parte, el Real Zaragoza llega como líder, eso sí, ahora se ha puesto el Español, pero llegaba como líder a esta jornada. Lo ha ganado todo, 4-4, 6 goles a favor, ninguno en contra. Y todo por decidir, porque eso sí, la ilusión está desatada en Zaragoza. Ahora mismo el reloj de Maite marca 29 grados, el mío 27, pero eso sí, mucho calor en Cartagena. Y ya tenemos alineaciones para este partido. Maite Fernández, ¿qué tal?
Oye, muy buenas. Qué chulos sois los dos, tenéis relojes que marcan la temperatura.
Sí, señor. No, bueno, en el móvil. En el móvil.
Es que han dicho, el reloj de Maite marca 29 y el mío 27, digo, joder. ¿Cómo
sí,
están?
Es que ahora los relojes son móviles también.
Vale, perdón por la paletada. ¿Con qué salen, Maite? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Yo ni siquiera llevo reloj, o sea que fíjate, Mar Martínez en la portería por el Fútbol Club Cartagena, que juega con tres centrales. Imaginamos que Fontán va a hacer de lateral derecho, Alcalá y Gonzalo de Verdú como pareja de centrales, con Arnau Solá en el lateral izquierdo, Jairo en una banda, Isaac Jansson en la otra. En el centro del campo, Johnny Álamo y Héctor Ebel. Y arriba, Aillón y Ortuño. Por parte del Zaragoza de Fran Escribá, Cristian Álvarez estará en la portería con Fran Gámez, Mourinho, Jair y Nieto en la defensa. Con el centro del campo, Marc Aguado y Toni Moya. Sergio Bermejo por una banda, Michael Mesa por la otra. Arriba, Manu Vallejo y Baquis.
Las bajas de ambos equipos, Iván Calero y Johnny Rodríguez en el Cartagena, ambos lesionados todavía. En el Real Zaragoza, las más importantes, las dos bajas, la de Alejandro Francés y la de Iván Azón, que ambos están con la sub-21. Esto va a ser un partidazo, comienza a las 6:30. Pita, a ver si lo digo bien, Saúl Eisreich con Luis Mario Milla Albéndiz en el VAR. Esto empieza a las 6:30, lo vamos a contar, lo vamos a vivir y lo vamos a narrar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Y también contaremos el Mirandés Andorra, que ahora mismo se nos acaba de cortar la comunicación con Anduba, con Dani Blánquez y con Félix Vargas. Pero es que ahora a las 6, que va a seguir tiempo de juego, toma el mando Santi Duque. Y luego a las 9, Andrea. Y luego a las 11, Joseba. Y luego a las 12, el tertulión con Juanma. Nos vamos pasando el relevo. Van a empezar partidos de fútbol internacional y a las 6:30 estos dos encuentros de segunda. ¿Cómo dejamos los partidos de los Racing? El de Ferrol y el de Santander. El de Santander, Jaime.
Bueno, estamos en el minuto 84, quedan 6 más en la ida. Ojo porque Kane se planta solo dentro del área. Intenta el Racing marcar la sentencia con el segundo. Gol, tira Geray. Rechace, fuera. En el minuto 84, como digo, el Racing gana, el Racing domina 1-0 la Morevieta.
Ahora volveremos a este partido y al otro, al de Amalata, Pepe.
40 minutos de la segunda mitad, sigue la igualada en el marcador. Racing de Ferrol 2, Villarreal B2.
Llegamos a las 6, sigue tiempo de juego hasta la 1:30 de la madrugada. Les hemos contado que Alemania es campeona del mundo de baloncesto, que Canadá se ha llevado el bronce ante Estados Unidos, que Acosta y Jorge Martín han ganado en el Mundial de Motos en San Marino y que en la Vuelta Ciclista de España ha ganado Rui Costa, pero la general sigue igual. ¡Sigue tiempo de juego!
Chase after crazy, not crave for the man here.